sube la podcast. Deja de lado tu vida, tu historia, esa que te cuentas constantemente o la que incluso te inventas. Te proponemos una pausa para que abras tus oídos a la vida de los otros, junto a Nicole Zennerman.
Ya, yo voy a partir esta entrevista como parto todas las entrevistas. Iván, ¿nos conocemos?
Recién, sí. Me presento.
Te voy a hacer otra pregunta. ¿Nos hemos sentado alguna vez a conversar?
No, nunca, no.
Cuéntame, ¿quién eres?
Ya, pues yo soy Iván Zamudio, soy el papá de Daniel Zamudio y a la vez soy el presidente de una fundación que lleva el nombre de Daniel. Estamos acá recién conociéndonos para ver de qué se trata el tema que nos compete en esta entrevista.
El tema que nos compete en esta entrevista eres tú. Yo quiero saber de ti. Quiero saber... Tú me dijiste que había ahí, cuando veníamos caminando del metro tren, me dijiste que siempre habías estado en San Bernardo.
Sí, yo soy nacido y criado en San Bernardo. No me he ido nunca de acá. Así que me conozco mi San Bernardo. Nunca tanto al revés y al derecho, pero conozco San Bernardo y sé cómo se ha vivido acá, en esta comuna. Y estudié acá en San Bernardo. De hecho, nunca fui a otro lado a estudiar más que solamente en los liceos. San Bernardo tiene de todo para que uno vaya progresando en la vida. La infancia mía fue independiente de la pobreza, fue súper linda. Yo tuve una infancia súper linda, bien aprovechada la tierra, las aguas, las plantas, todas esas cuestiones fueron aprovechadas por mi persona. Vivimos harta pobreza, especialmente en el tipín 6, 7, 8 años, en donde, por ser harto hermano, nosotros somos 11 hermanos. Entonces, mi mamá era lavandera y mi taita era un alcohólico que trabajaba tal de mar y nunca. Entonces, vivíamos a costillas solamente de mi mami, prácticamente. Imagina lo que era mi mamá, lavar ropa en una artesa para ganarse unas lucas. Y con eso no nos alcanzaba realmente. Porque viví el tema de comerse una mitad de pan. Viví el tema de andar haciendo cola para conseguir azúcar, arroz o un paquete de tallarines o lo que sea. Vivimos el tema de que no teníamos, si no había azúcar usábamos chancaca. O sea, vivimos hartas cuestiones, pero la vida en sí como de cabro chico era linda, bueno, buscábamos cualquier forma de entretenernos. Yo tengo un don que es tener el arte en el alma. Entonces yo siempre fui ingenioso. Yo me fabricaba mis propios juguetes, me hacía auto hasta de caja de fósforo con ruedas de alambre. Entonces ese tipo de vida yo la encuentro súper linda. Hasta piñiniento era yo, andábamos a pata pelano, los zapatos más bacanes eran unos zapatos de goma, así que tenéis que entender cuál era mi vida con respecto a lo que se está viviendo ahora. Por eso te decía yo que yo soy un gallo hecho derecho, tengo 58 años y yo he logrado tener lo poco y nada que tengo, que es satisfactorio. Tengo mi casa, tengo mis cabros chicos, tengo mis nietos y tengo mi trabajo. Pucha, nosotros dormíamos tres o cuatro juntos en una cama, cuando nos tapábamos con una o dos frazadas, acostumbrados al frío. Pero era una vida re bonita con los hermanos, ¿no? Con mi hermano todavía nos reunimos los 10 y mi madre todavía está viva. Entonces, ahí está la matriarca y ahora grande, igual nos reunimos. Hay un amor tremendo con los hermanos. O sea, hemos peleado como hermanos, obviamente, como todos hermanos. Pero siempre nos queremos, nos visitamos, nos tomamos unas cheritas por ahí con las hermanas. O sea, no tenemos necesidad de tener invitados cuando se celebra alguna fiesta, algún 18, alguna Pascua, algún Año Nuevo. Siempre la veía trabajando a mi mamá. Nosotros nos poníamos al lado de la alteza de mi mamá a que nos diera algo de comer, y mi mami, por gracia, nos tiraba como la baza, porque como escobillada. Ese tipo de recuerdo tengo mi mamá. Mi mamá es mi matriarca, es una viejita que yo me voy a verla y me pongo a ver comedia al lado de la cama de ella. Tiene 85 años la vieja, y ahí está. Si bien es cierto, no está muy bien de salud, pero tiene una mente súper clara y podemos conversar con ella fácilmente y discutir cualquier cuestión con ella. Era como el pituquito de la familia después, porque por el tema del arte yo ganaba concursos de dibujo, de pintura, y se me invitaba a lugares, cuestiones sociales dentro de mi pobreza. Para mí eso era grandioso. Viví harto, o sea, tuve la facilidad de hacer cuestiones en donde por ciertos tipos de trabajo, de ir a hacer el aseo, de ir a lavar persianas, andar vendiendo agua en el cementerio, andar fletando. O sea, siempre tuve esa parte de ser emprendedor, de juntar mis lucas y poder seguir estudiando. Que a mí lo que más me importaba era el estudio. Y yo creo que de todos mis hermanos fui el que sacó el cuarto medio en el momento que correspondía. Y yo tenía mi pinta, mi corbatita, porque yo me ganaba las lucas para andar bien vestido en el colegio, mis cuadernos. Yo les compraba cuadernos a los cabros, a mis hermanos menores. Y después de salido cuarto medio, mi fin era ser un empresario. O sea, mi fin era ser jefe. Siempre pensé, yo quiero ser jefe, no quiero levantarme temprano para ir a darle los pulmones a un gallo por un sueldo miserable. Que en esos tiempos está el problema de los sueldos miserables. Está el PEM y el POG, no sé si supiste algo de eso. Existía un plan de empleo mínimo que impuso Pinochet, en donde en esos tiempos el PEM ganaba, el que era el plan de empleo mínimo, ganaban 2.000 pesos mensuales, y el POG ganaba 4.000 pesos mensuales, que era el plan de jefe de hogar. Y yo me acuerdo que yo ganaba 8 lucas mensuales en una cooperativa. Entonces, más o menos esa era la diferencia que había con esos planes de empleo que impuso Pinochet. Y yo logré tener, yo salí de cuarto medio, tuve mi librería, después me casé, logré tener un taller de cerámica, empecé a fabricar cuestiones en cerámica. Hacía los modelos, hacía los moldes, aprendí todo eso, ¿sí? Y logré tener mi propio taller y entregar por mayor. O sea, siempre tuve ese emprendimiento. Durante toda mi juventud el arte estuvo presente. O sea, de hecho yo siempre soñaba con tener una galería y pintar mis telas y presentarla ahí en esa galería. O sea, eran mis sueños. Pero tenía gente que me bajaba, me tiraba al piso y me decía, pucha, de eso no voy a poder vivir nunca. De hecho, yo intenté hacer algunas exposiciones para vender mis cuadros y realmente la gente pagaba una lesera por cada cuadro. Y a mí me costaba, por ejemplo, veía que me demoraba un mes, 2 meses en hacer un cuadro, y venía una tipa y me ofrecía una cagada de plata. Entonces, ¿no? De verdad, tenía razón la gente que me decía eso. También tenía gente que, pucha, tú vas a ser un artista, vas a estudiar en la universidad, pero no había ninguna posibilidad de que yo estuviera en la universidad, porque yo ya después yo pasé a ser como el jefe de la casa, pues. Yo pasé a ser el como el papá de mis hermanos menores, y a ayudar a mi mamá. Si nosotros también estaba la idea de que mi mamá estuviera bien posicionada. Mi papá murió, a mi padre lo tuvimos que echar de la casa realmente. Sí, irresponsable, grosero, le pegaba a mi mamá, no, o sea, mi papá no era un papá digno de nombrarlo en esos tiempos. Era racista mi taita también. Nosotros somos mitad moreno y mitad ruso, entonces a los rusos él los quería más y se creía más por los rusos. Me daba cuenta que a mí me alumbraba para todos lados, porque aparte de tener buenas notas, de estar estudiando, yo pintaba y dibujaba, me hacían dibujar, entonces para él yo era. Pero yo veía a mi hermano, pues, que él no lo pescaba ni para el huevo, entonces yo veía eso, no. No me gustaba la actitud de mi taita. Mi taita se tuvo que ir de la casa porque ya tuvimos que afrontar a mi mamá nosotros. Ya, pues mami, córtela, pues si le pega a usted, nos pega a nosotros. Aquí vamos a vivir siempre en la miseria, pues la idea es que nosotros era apoyar a mi mamá. Todos teníamos la idea de que mi mamá tuviera una buena casa, un buen baño, una buena pieza, tuviera sus comodidades. Todos mis hermanos luchamos por eso. Todos hicimos que mi mamá esté donde esté ahora, ¿no? Tiene 85 años y todavía nosotros estamos ahí con ella, la vamos a ver. Logramos hartas cosas con esa forma de ser como persona, porque mi mamá no, si bien es cierto, no tenía buena educación mi mamá, pero nos entregó unos valores, pero yo esos valores son de ejemplo de verdad. Es eso de respetar a las personas, de no hacer daño, de no pecar, no sé, cualquier cuestión, pero nos entregó ese tipo de valores. De no tener malos pensamientos, de no actuar mal. De hecho, hasta las mismas cuestiones que fueron pasando después del tiempo Pinochet, en el tiempo de la democracia, de esas protestas, nunca participamos en nada de eso, nunca nos inscribimos ni una cuestión, ningún hermano mío está inscrito en algún partido político, y si discutimos cuestiones, las discutimos con conocimiento de causa, porque tenemos una experiencia de vivir de todos los sectores en el tema político.
Diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque
basta. La pobreza para mí era la falta de comer, la falta de vestir, no tener un lugar específico de donde vivir, no tener casa, siempre andar para allá y para acá. Hasta que mis taitas lograron tomarse un espacio y ahí quedaron con casa, se les construyó la casa, pero antes de eso era pobreza, de no tener dónde vivir, no tener cómo vestirse, no tener los cuadernos para el colegio, no tener un lápiz, no tener una goma, o sea, para mí eso es pobreza. Yo veo que ahora no existe ese tipo de pobreza. No existe, porque yo veo gente que es repobre, que vive, también viven de allegado, en campamentos, lo que sea, y yo veo a los cabros chicos con las tremendas zapatillas, ¿cachai? Y que tienen sus celulares, que tienen tremendas teles, o sea, no sé cuál es la pobreza real que hay ahora. Bien es cierto que la pobreza yo creo que ha llegado más de afuera que la que nosotros mismos tenemos como chilenos. Pero dentro del estatus que está Chile, hablemos a ese nivel, dentro del estatus que está Chile, la pobreza es ganar una cagada de plata, yo creo, ganar una miseria de plata, que no, si no te falta para comer, pero estás como siempre luchando, buscando la forma que los cabros coman bien, porque esa es la actitud de los papás. Antes los papás, yo veía que los papás se le daba la mejor parte a ellos. Y a nosotros lo que quedó nomás. Entonces papá había que darles, porque el trabajo de ellos era el mejor pedazo de carne o un par de huevos con un buen plato de tallarines. y nosotros los tallarincitos con un huevito o la mitad de un huevo para pa repartirnos. O sea, eso era el nivel de idiosincrasia que tenía la gente de sus tiempos. El machismo, prevalecía el machismo, y eso lo vimos nosotros. Ese era el tipo de machismo para el patriarca, para el dueño, para el jefe de la casa. Y no, nosotros no, pues cambiamos todo eso. Nosotros como hermanos todos cambiamos. Entonces, a todos por parejo. Yo he hecho almuerzo y a todos mis hijos les repartía por parejo. Nunca lo mejor para mí, no, para todos iguales. O sea, esa es la equidad que faltaba en ese tiempo. Y eso ha ido cambiando. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene mi edad y que han logrado tener sus cosas ha actuado de esa forma. Las mujeres también. El respeto a los hijos. Prioridad para los hijos y no para los padres. O sea, los padres tienen su prioridad, obviamente, pero todo parejo. Que no haya un desmerecimiento al hijo. En ese tiempo había desmerecimiento al hijo. Es hijo y come menos, nomás. Mi taita se comía los panes y yo me comía la mitad. Una cuestión así. Ese es el tipo de pobreza que existía en ese tiempo. A eso le llamo pobreza yo. Y ahora la pobreza será por la falta de oportunidades o por la forma más fácil de lograr tener cuestiones. La maldad, el robo, los asaltos, los asesinatos, no sé, ahora hay un cambio, pero súper fuerte de cómo es la gente. Si bien son de la pobreza, viven en lugares, campamentos, o en casas entregadas por el Estado gratuitamente, tienen sus cuestiones porque existe el tráfico, el narcotráfico, no sé. Así, esto como ya ahí tenía es un tema ya netamente de cómo van pasando las décadas. No hay una comparación a la pobreza de ahora con la pobreza que vivimos nosotros realmente. Por eso uno es viejo zorro en el sentido de qué pobreza, weón. Estáis trabajando y ya ganáis un sueldo miserable, pero te alcanza para tener tus cuestiones. Iba en cuarto medio y conocí a Jacqueline Pon, la mamá de los chiquillos, la mamá de Daniel, la mamá de todos mis hijos. Eran cuatro. Y Jacqueline estudiaba el octavo básico. Y yo cuarto medio, pero era más linda que el sol, la Jacqueline, una morena y todavía en Cachala India. Pero era linda la Jacqueline. Ahí nos enamoramos, pololeamos, nos casamos. Yo a los 23 años ya tuve mi casa, pues. Una casa comprada con el subsidio, pero se pagaba mensualmente el dividendo. Y logré tener mi taller estando con Jacqueline, tuvimos los cabros, cuatro. Diego, Daniel, Ibaña y Rodrigo. Rodrigo tiene 23 años, Ibaña tiene 27 años, Diego tiene 34 años. Y sabéis la cuestión más encachada que me pasó a mí, o sea, no encachado, yo la digo encachada entre paréntesis. Se acabó Pinocho, se me acabó la vida a mí. Porque en el tiempo de Pinocho, como había tanto boicot en contra de él, todos nos movíamos entre la sociedad chilena, se movía entre la sociedad chilena y se le da énfasis a lo que producíamos nosotros. Yo era artesano, hacía cerámica. Entonces todo lo que hacíamos nosotros se vendía. Había una mentalidad de que prefiera a los chilenos y los chinos, y se miraba como la reverenda a los chinos. Y se vendía la exclusividad. En la cerámica teníamos la exclusividad. Salió un modelo nuevo, andaban todos buscando el modelo nuevo. Fue como el boom de ese tiempo. Entonces, todo lo que era artesanía, los zapatos, la ropa, todo se fabricaba hecho a mano, era bien mirado. Y se acabó. Se acabó, pues yo me fui a la cresta, empecé a quedar endeudado hasta las corvas, empecé a deber mi casa, no tenía cómo pagar los dividendos, porque nadie más me compró. Y de todo lo que habíamos entregado en mercadería, porque se entregaba 30, 60, 90 días, se entregaba y te mandaban los cheques, la gente te cumplía siempre, pero desde ahí, desde que perdió Pinochet, ganó el no, se fue toda la calle. Daniel es un cabro común y corriente. Le gustaba también dibujar a Daniel. Y vivió su infancia como cualquier cabro chico nomás. Regalón, consciente, era no consciente, sino que yo soy el querendón de los cabros chicos. Era amado Daniel por su hermano, por nosotros, por los papás, por Jacqueline. Y cuando Daniel empezó a tener su cambio, con los 12, 14, pero era igual, era como finito Daniel, siempre fue finito. Era bueno para dibujo, era pituquito también, le gustaba vestirse bien, andaba como bien. Daniel participaba, como te digo, era normal participar en los Boy Scouts, pasaba con su hermano mayor, se iban a los Boy Scouts, se iban un par de semanas a campamento y tenían todo el permiso, los cabros partían para donde querían. Y nunca con el mal pensamiento, siempre, yo no soy de mal pensamiento, no puedo desconfiar a las personas hasta que no sepa realmente cómo son las personas o vea que son de doble intención y te quieren cagar, no sé por qué. Y como a los 12, entre los 12 y 14 años, Daniel ahí empezó como a mostrar su debilidad. Nos dábamos cuenta que tenía una profesora que era bien machorra. Y nosotros, no, esta viejita es lesbi. Decíamos nosotros, esta viejita es lesbi. Y amilicada, era súper amilicada. Entonces era. Y ella adoraba a Daniel, su profesora jefa. Siempre me acuerdo de la señorita Rosa, porque nosotros nos tratábamos señorita. Y ella encontraba a Daniel muy especial. A mí nunca me lo dijo, pero cuando yo hablaba con ella, yo sabiendo que era bien parada así con los demás alumnos, con Daniel tenía otra actitud. De hecho, Daniel, cuando estaba en octavo básico, yo lo hice pasar con ayuda de todos los profesores. Yo, Daniel era flojo para los estudios, malo para los estudios. Entonces, se quedaba repitiendo y era el único del curso que quedaba repitiendo. Y yo hablé con la directora, porque por ahí, por ese colegio, pasaron varios Zamudios de otra generación. Entonces, somos conocidos. Y la profesora Rosa hizo lo imposible porque Daniel pasara. Yo le di a entender, es que mire, yo prefiero que Daniel quede repitiendo en primero medio, en donde no conoce a nadie, que quede repitiendo acá, en donde todos lo conocen. Y lo hicimos pasar a Daniel. Lo hicimos pasar en primero medio, quedó repitiendo al tiro Daniel. Después llegó a segundo medio y ya Daniel empezó a ponerse un poco más flojo, empezó a juntarse con cabros, hacía la cimarra. Entonces esos eran los dolores de cabeza que me da Daniel a mí. Un día estaba en una plaza y fueron los pacos a buscarlo y se lo llevaron al colegio y me llamaron al apoderado, partí yo para allá y que Daniel había hecho la pizarra y se estaban tomando una cerveza con unas compañeras de curso. Entonces esas cuestiones me hervían a mí por el hecho de que yo era bueno para estudiar. Entonces eso me hervía a mí. Yo a Daniela lo retaba por esa parte. Lo retaba harto al Daniel yo, sí. Pero porque me hacía doler la mollera con lo que hacía. Sí, era muy malo para los estudios. Quedó repitiendo, después dejó de estudiar el segundo medio, ya no estudió más y no le dio el cuero porque no cachaba una. No cachaba. Yo tengo la capacidad, disculpa que hable de mía, pero el ser una persona con un don tiene otra visualización de los estudios y la capacidad de absorber mejor los estudios, porque yo a todos mis chiquillos les enseñaba, a Diego, a Daniel, a Libaña y a Rodrigo, y los chiquillos me preguntaban algo y yo les decía, mira, en tal libro, que yo era bueno para leer también, en tal libro, ahí sale lo que querís tú. Los chiquillos iban para atrás, agarraban el libro y ahí encontraban la tarea. O les enseñaba yo siempre he sido bueno para las matemáticas. Y yo les enseñaba matemáticas a los chiquillos. Pero el Daniel no me agarró. Sucker love is heaven sent you. Pucker up our passion spent. My heart's its heart, your body's rent. My body's broken, yours is bent. Instead of stressed, I lie here charmed, 'cause there's nothing else to do. Every me and every... Daniel no tuvo necesidad de decirme a mí, se lo dijo a la mamá. Y yo no tuve ningún problema, yo siempre me acordaba de que le dije a él, ¿qué tanto, weón, si esta cuestión es lo mismo que si a mí mi hija de 15 años me dice que estoy embarazada? Hay que apechugar nomás. Tú tenés que poner cuidado y pierde cuidado conmigo. Entonces, o sea, de esa forma yo actué con Daniel. ¿Sí? A mí como me dio la misma weá, una cuestión así. Y lo entendí, pues. De hecho, Daniel me acompañaba. Yo a veces salía fuera de Santiago a trabajar y Daniel me acompañaba. Y siempre me acuerdo de una anécdota que estábamos ahí esperando. Mientras estábamos comprando en un home center allá en Viña, porque yo estaba reparando un departamento, y Daniel me ayudaba a pintar, le encantaba pintar. Le andaba con un gorro, todo pintado así, porque demostrando que estaba pintando, todo pintado y muriendo, pero por trabajo, ¿no? De suciedad. Y este cabro weón estaba con una niña tan linda. La niña se acercó a conversar con él. ¿Y cómo conociste a esa niña? No, papi, si ella se acercó a hablar. Y el Dani estaba mirando las musarañas y se acerca a la niña y se pone a conversar con él. La niña, así como andaba, lo encontró lindo. La niña era súper lindo. Y se pusieron a conversar. Caso perdido vos, weón, porque los trataba. Yo siempre trataba de con garabato a mi hijo. Puta, caso perdido vos, weón. Puta, la linda, la niña linda. Daniel, yo ya sabía que era el Daniel, era aquí. Yo lo cuidaba, Daniel. De hecho, al tipo que le fuimos a hacer el trabajo ya en Viña, yo sabía que era del otro lado, pero no tenía idea cuál era su orientación real. Yo en ese tiempo no tenía idea de nombre y cuestiones, pero no sabía si era pedófilo, que le gustaban los cabros chicos, o le gustaban los hombres, pero no tenía idea, porque nunca lo vimos en nada. Pero sabíamos que era del otro lado. Y yo, a sabiendas de eso, y Daniel, ¿qué edad tendría? 19 años, 20 años tendría Daniel. Y yo le dije, usted, compadrito, al lado mío, weón, acostado. Yo me acuesto, usted se acuesta al lado mío. Porque ya, ¿cachai? El weón lo estaba mirando con cara de hambre. Usted al lado mío, yo ya era viejote, la misma edad mía tenía el tipo. De hecho, uno o dos años mayor que yo. Así que Daniel se acostaba al lado mío todas las noches, nos levantábamos temprano, tomábamos desayuno y nos poníamos a trabajar. Y esa anécdota de la niña, la niña era preciosa, de verdad, era preciosa, era una rubiecita de ojos verdes, parece, un pelo ondulado, pero era preciosa y la abuela andaba con ella. Y la abuela dejó que la niña conversara con Daniel. Ese es un caso anecdótico de lo que yo viví con Daniel. Pero siempre tuvo el cariño. Daniel llevó a su pololo a la casa a tomar once. Lo llevó. No tenía ningún perjuicio contra Daniel. Pasaron 24 horas que no teníamos idea. Después de esas 24 horas vine a saber yo. No, ahí yo me derrumbé. Lo que pasa es que Daniel a veces me llega a medio filo, llegaba sin zapatillas y me contaba que lo habían asaltado. Y de repente Daniel nos contaba que andaban unos hueones con cadenas persiguiendo a los cabros que iban a estas discotecas Blondie. Y Daniel me contaba todo eso. No, tío, weón. Pero tú andas ahí en grupo, sí, papi, anda en grupo siempre, no sé, júntense varios, pero no andí solo, weón, ando siempre. Ando. O te quedáis por allá en la casa de algún amigo. No andí a las 3 de la mañana, weón. Ya era peligroso en esos tiempos. Entonces, cuando Daniel me contaba que estos weones hacían barría, los nazis, ¿cómo se llaman estos pájaros en Nietzsche? Esto, cruzar la esvástica y todo eso. Cuando yo estaba en Champa, andaba en un amigo que íbamos a hacer un trabajo allá en Champa y me iba a quedar por allá. Y como a las 8 de la mañana me llama Ibaña, me parece que era día domingo, no recuerdo bien, no me acuerdo el día, pero me parece que era día domingo. Lo de Daniel fue el día viernes para sábado, y el domingo vine a saber yo como a las 8 de la mañana. Que anduvieron buscando, los carabineros anduvo buscando a la familia. Dieron con Jacqueline primero, y sobre la misma Ibaña me llama a mí en la mañana y ahí me... No, ahí yo me derrumbé. Es que se me vino todas esas imágenes de lo que me contaba Daniel. Me derrumbé cuando Ibaña me dijo, papá, la cabecita de Daniel parece zapallo. Conche su madre. Que yo ya, me caí así, me puse a llorar, no, y quería. Y estaba imposibilitado de venirme porque estaba a la cresta y media por unos senderos entre medio, unos cerros, y yo estaba esperando a mi amigo que andaba buscando agua. Y él se demoró en llegar, después se demoró y estuve toda la mañana esperando que llegara porque estaba muy atrás mano de una estación cerca o de algún paradero de micro. Hasta que llegó y me fue a dejar a la estación y ahí yo pasé a la casa, me eché una duchada rápida y partí al tiro. Pero de verdad yo me imaginaba lo peor con Daniel, yo me imaginaba lo peor. Yo pensé que Daniel iba a morir en esos momentos, ¿no? Esperamos un momento y lo fui a ver, no, ya. Ahí lo vi como estaba mi cabro, pues. Enyesado, todo cortado, una oreja hecho tira, en coma total, le habían abierto hasta aquí la cabecita porque tenía que haber estado tan golpeado que el cerebro como que empezó a crecer, entonces le hicieron un espacio y lo tuvieron que abrir. Y ahí fue doloroso esa cuestión, fue, yo creo que nunca había vivido algo tan pesado como lo que viví con Daniel, algo tan doloroso. Y yo creo que eso es lo que me hizo seguir en esta lucha de verlo a él y prometerle a Daniel de que iba a buscar todas las formas de que esta wea nunca más volviera a pasar aquí en este país y con este tipo de gente homofóbica. Son una lástima para mí, porque no mirar a las personas como son, no quererlas tal como son. Daniel era tan re lindo, cabro de mierda. Y era como era, pues, y él nunca escondió, nunca andaba escondido, y él demostraba su finura por donde andaba, y nunca le dio vergüenza, y nunca se escondió, era como era nomás. Nunca encontró un pero en la casa, a lo más un pero de cuidadito, weón, con este amigo del Diego, no vaya a estar tirándole estallitas o insinuándote, cuestiones de ese tipo, porque uno no sabe cómo pueden actuar los cabros. Así que aquí estoy todavía, aquí estamos, y aquí estamos siempre velando por los cabros, siempre luchando, participando en el activismo, voy a las marchas. O sea, ese es el cambio que yo tuve radical con respecto a mi vida propia, porque no teníamos idea que existían organizaciones, no teníamos idea que había tanto gay, que tanto lesbi, no teníamos idea. Yo creo que Dani fue el que abrió las puertas de los closets de una montonera de gente, oye. Una montonera de gente de que estaba encerrada y no podía salir de ese espacio. Dani había salido, ¿qué tiempo? Dani no tenía limitaciones de la familia, ni de sus propios hermanos, ni de sus papás, ni de su mamá, ni de nadie. Dani era querido tal cual. Tal cual. Pero por algo pasan las cosas, siempre he dicho, las cuestiones siempre pasan por algo. Y yo creo que no hay nada que explicar lo que ha pasado aquí en la sociedad, lo que ha pasado en Chile, con el caso de Daniel. Daniel cambió la mentalidad de mucha gente, como te decía, abrió muchas puertas del closet. La abrió realmente, porque la gente empezó a saber de ello. No significa que eso sea magnificante para mí, pero es bueno que haya pasado esa explosión de mediaticidad con lo que le pasó a Daniel. Qué bueno que haya gente que ande con confianza, que haya gente que se toma de la mano, que anden chicas que anden de la mano. Yo le he sacado chicas en el mismo tren que se han dado besos y le he pedido por favor si me dejan sacarle una foto. O sea, yo también soy el cambio, pues. Yo también apoyo, yo veo algo así, yo me fascino y puta, Dani. Para mí Daniel hizo todo esto. Lo que le pasó a Daniel es el que hizo el cambio en las personas. Lo que pasó a Daniel es que todos estos hueones, hueones, los políticos, hueón, lo atrasan, lo alargan, pero hay un cambio. Hay un cambio en donde no están escondidos, no están dejando, no, están ahí, están en el tapete, son gente de importancia. Se le está mirando como personas comunes y corrientes. Y esa hueá es súper importante para mí. Yo creo que ese es el logro, por eso pasó esto, Daniel, porque por algo pasan las cosas. Lo que más me llama a Daniel a mí es cuando escucho canciones que le gustaban a él. Por ejemplo, temas de Placebo, de la Britney Spears, incluso hasta Che Bahía, temas de Che Bahía, porque Daniel me bailaba a mí a Che Bahía, entonces. Todo eso me lleva a Daniel, me lo trae de vuelta. Arriba, bate palmas sin parar, volviendo
Eso fue La Vida de los Otros. Escucha este y todos los episodios en subela.cl, Spotify y iTunes.